Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy nos tocaba hacer casos prácticos. Teníamos planeado casos prácticos. Porque la asistencia jurídica de la vida, estuvimos viendo algo la última semana que tuvimos clase, ¿verdad? Y ¿vale? Y los derechos fundamentales del artículo 24 que tenéis aquí el esquema, que lo podéis descargar, o alguna pregunta, así podemos ir avanzando. ¿Preguntas que tengáis? Bueno, el derecho a la defensa, bueno, vamos a hablar un poquito si queréis sobre la justicia jurídica gratuita, en la cual tenemos dos opciones de justicia gratuita. La Constitución nos habla que tenemos derecho a justicia en todo caso y también cuando acreditemos insuficiencias de recursos para litigar. Por eso, justicia gratuita no es lo mismo que abogados de oficio. Eso es cosa de fin. El abogado de oficio es cuando estamos ante un procedimiento en el que es necesaria la asistencia de abogado, no pena, ¿vale? Y si tú no lo pones de manera particular, el Estado te pone un oficio. Pero no quiere decir que el oficio sea gratis, porque es posible que, atendiendo a tu capacidad económica, lo tengas que pagar. ¿Eh? La asistencia jurídica gratuita es eso, dos sentidos. O en todo caso, cuando lo diga la ley, o sea, en todo caso, seas rico, seas pobre, tendrás justicia gratuita, o cuando acredites, en otros supuestos, cuando acredites insuficiencia de recursos para litigar. Hay unos copes, hay unos que nos daremos, que van en función del IPRE. Índice de precios de efecto de reclamo. Bien, la normativa la tenemos aquí, la ley 1/96 de justicia jurídica gratuita y luego también la Constitución. Las personas físicas, los beneficiarios, por ejemplo, aquí os he puesto beneficiarios principales de justicia gratuita, ciudadanos españoles, nacionales y extranjeros que acrediten insuficiencias de recursos para litigar. No se limita la justicia gratuita dentro de las personas físicas a los que estén legales en España. Cualquiera tiene derecho a justicia gratuita, pero que acrediten insuficiencias de recursos para litigar. Y luego los trabajadores y beneficiarios en el ámbito de la seguridad social. Sin necesidad de acreditar recursos, es decir, que en todo caso van a tener justicia gratuita, serán las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, los menores y personas con discapacidad intelectual, pero tienen que acreditar que son víctimas de abuso o maltrato, solamente para esos supuestos, y personas con secuelas permanentes por accidentes de circulación que requieran ayuda de terceros, pero para esos procedimientos, no para cualquier otra cosa, solamente para eso. Bueno, para acreditar insuficiencias de recursos, el patrimonio en ingreso bruto anual tiene que ser inferior a dos veces el IPREM, dos veces y media o tres, dependiendo si estamos ante una persona que no esté integrada en ninguna unidad familiar. Para unidades de menos de cuatro, es decir, de hasta tres, dos veces y medio, y tres veces el IPREM para familias de cuatro o más. El IPREM creo que está en unos 500 y pico euros, por lo tanto, cualquier persona que en su patrimonio integre más de 1.100 euros no tiene justicia. Bueno, y luego las personas jurídicas también pueden tener derecho a justicia gratuita, siempre y cuando su base imponible, la que sirve, bueno, la cuenta de resultados de la empresa, la que sirve para determinada base imponible, no tiene que ser superior a tres veces del IPREM. Luego hay un reconocimiento excepcional de este derecho para aquellas personas o para aquellos topes que limiten o que se excedan, pero hasta el punto del 5. Cinco veces del IPREM tienen que ser familias que tengan familias numerosas de carácter general o de carácter especial. Pues aquí es posible ampliar estos topes de hasta tres veces hasta un tope de 5, pero considerando esas especiales circunstancias. Número de hijos, que es familias de carácter general, que creo que son hasta 3, ¿no? O y luego especial, a partir de 4, un especial, o de 3, que tengas una persona discapacitada o algo así. Pues eso hay que verlo en su momento. las personas políticas, lo que hemos dicho. También hay personas políticas que tienen derecho dentro de este grupo. También hay unas jurídicas que tienen justicia económica en todo caso y otras que tienen que acreditar la insuficiencia de recursos para el. Por ejemplo, la Asociación de Cruz Roja, de Cáncer, todas estas, tienen justicia gratuita en todo caso. En cambio, una fundación o una asociación de lo que sea tiene que acreditar esta insuficiencia gratuita. También hay unos criterios para. Bueno, lo que contiene el derecho de justicia gratuita. Aquí pasamos del asesoramiento, la asistencia de abogado, defensa en juicio, bueno, aquí es el contenido del derecho. Es que quiero pasar, por eso voy un poco rápido, porque ese es un tema más que nada de entendimiento, si os preguntaba algo, ahí tenéis cartita, lo podéis estar allí. Y luego el esquema que tenéis aquí. Bueno, luego los derechos fundamentales del artículo 24. Es el artículo, un derecho fundamental, ¿por qué? Porque está dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución. Como derecho fundamental, tiene que estar regulado por ley orgánica, artículo 81 de la Constitución. Y de estos derechos, de este artículo 24.2, que configura un derecho fundamental, este artículo lo que viene a hacer es garantizar los derechos procesales de carácter esencial, que tiene que estar, o que tiene que ser respetado por, tiene que estar respetado en todo tipo de procesos, al juez ordinario predeterminado por la ley. Lo contrario a este principio, ¿cuál sería? Los tribunales de... Si yo tengo derecho a un juez ordinario predeterminado por ley, se están prohibiendo qué tipo de tribunales. El de excepción. Porque el tribunal de excepción es el que se crea ad hoc, para ahora. Pero si yo ya tengo un juez predeterminado la ley, le tiene que estar prescrito la norma, el que haga esto será juzgado por este juez. ¿Vale? Eso se contrapone, o sea, este principio, o este derecho del juez ordinario, determinado por la ley, que ya desarrollamos en temas, en las clases anteriores, cada punto fue, ¿no?, ordinario y predeterminado por la ley, ley orgánica de poder. Lo de la ley, o el derecho también de defensa y asistencia del detenido, el artículo 24.2, la defensa que habla, por ejemplo, del derecho a la última palabra. Nadie puede ser declarado sin o nadie puede ser. Nadie puede declarar sin asistencia de abogado, ¿vale?, que garantice su derecho de defensa. La última palabra, como también derecho implícito, aunque no viene regulado como tal en el 24.2, sí que viene implícito el derecho a la última palabra. En el tema de los imputados, cuando han declarado, el último que habla en el juicio es él, salvo que haya sido expulsado de la sala por la acción, por si ha derecho a expresarse. Si no se expresa o no se le concede la palabra, es motivo de nulidad de juicio y a través de un recurso al paro de una constitucional, etc. El derecho a ser informado de la acusación, cualquier detenido tiene que ser informado, porque si no, si detienes a una persona y no le informas porque está detenido, te estaría cometiendo una detención ilegal porque no se está informado de los derechos que le confiere la Constitución. Por lo tanto, sería motivo de una detención ilegal a través de una de las formas. Un proceso público sin dilaciones indebidas. Si hay dilaciones indebidas, conllevaría reducción de pena, un atenuante por dilaciones indebidas. A utilizar los medios de prueba para la defensa, a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable. Esos son los derechos que se le den al investigado en el momento de tomar la declaración. Y a la presunción de inocencia. Bueno, eso de la presunción de inocencia ¿uno tiene que probar su inocencia? ¿O es la acusación la que tiene que probar la acusación? Es decir, hay que probar los hechos que te imputan, o tú tienes que probar que no has cometido esos hechos. Eso, claro, eso sería en el caso de que ese derecho a la presunción de inocencia fuese real. Bueno, sí, tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero ¿cuánta prueba que se llama prueba diabólica existe? Mirad en internet, prueba diabólica es aquella en la que el investigado tiene que demostrar que se ofende. No, usted demuestre que yo he cometido el delito. Y sobre lo que tú vayas demostrando, yo pues iré argumentando en contra o o deshaciendo, pero yo no tengo por qué demostrar que soy inocente. Yo no tengo por qué demostrar que no estuve allí. Eres tú el que tienes que demostrar que estuve allí. Esto es un poco de... Bueno, pues todos estos derechos son los que configuran el artículo 24 de la Constitución. ¿Vale? Y dentro de cada uno de ellos, bueno, ya os he explicado lo que es, así de rápido, lo que constituye cada uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a darle una pincelada. Hoy es la tutoría número 9. Entonces, que es lo de los casos prácticos. Vamos a darle una pincelada a lo que es el proceso, ¿vale? Hacer un poquito el proceso, que es el tema 20 hasta el tema 21. Vamos a estar hasta las 5, ay, perdón, son 6 menos 20, hasta las 6. Y luego de 6 a 6 y media vamos a hacer un caso práctico, ¿os parece? Y así vamos metiéndonos un poquito en el tema del proceso. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso en sí? Si recordamos todo lo que hemos estudiado hasta ahora, la jurisdicción, la potestad jurisdiccional, nos hace falta, o sea, ¿qué era la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción?
Para actuar.
Sí, bueno, es la competencia que tienen, o la competencia es la potestad que tienen algunos jueces y tribunales determinados por las leyes para poder juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Vale? Le podemos dar, pero es eso, la jurisdicción es que tú puedes ir a ese juez o a ese juzgado o a ese tribunal y que resuelvan el procedimiento que tú me estás planteando. Dicho de una manera menos técnica, es esa facultad que tienen determinados jueces de integrantes del Poder Judicial para juzgar y ejecutar los juzgados. Artículo 117 de la Constitución. Ese es el juez. ¿Pero de qué manera lo hacen? Con el proceso. Por tanto, el proceso constituye ese instrumento, ese mecanismo necesario de la jurisdicción. Si no tuviéramos el proceso, no podríamos. No, es la máquina que engrana todo el proceso. Por tanto, es el instrumento de la jurisdicción destinado a resolver de manera definitiva e irrevocable ese conflicto intersubjetivo o social que hayamos planteado. O sea, digamos que el proceso completa toda la definición anterior. Todo lo que es jurisdicción, competencia y demás, todo eso, la última palabra que engrana ese concepto es el proceso. ¿El proceso es lo mismo que el arbitraje? No. El proceso entra dentro de la estructura heterocompositiva, al igual que el arbitraje, pero el proceso solamente procede ante los jueces y tribunales, mientras que el arbitraje solo procede ante los árbitros, ante el colegio arbitral, el que procede a la ley. ¿Entendido? Si yo voy al arbitraje, ¿por qué debo de ir? O sea, al arbitraje es potestativo que yo vaya, es obligatorio que yo vaya. ¿Qué? Fijaos que el derecho es juega. Yo te pregunto una cosa, pero se puede entender la contraria a la vez. Yo digo, ¿el arbitraje es potestativo o preceptivo? Y tú me has respondido.
Yo he dicho que potestativo. Por eso ir o no ir.
¿No? Pero si viene el contrato firmado que voy, ya no es potestativo, ya es preceptivo. Pero pues, eso es el derecho es la interpretación, como tú le dices. Entonces, el arbitraje, para poder ir al arbitraje, hemos de haber suscrito un convenio arbitral. Hemos de haber, en el contrato que hemos suscrito, nos hemos tenido que someter al arbitraje. Si no, no podemos ir. Y si he suscrito el arbitraje, ¿puedo ir a la vía judicial? ¿O ya no puedo ir a la vía judicial?
Sí, pero previo arbitraje.
No, el arbitraje es una cosa y los jueces es otra. El proceso es una cosa,
sí.
Y el arbitraje es otra.
Y no lo podéis resolver con el arbitraje.
En arbitraje van arbitrar un laudo que tiene autoridad, vale. Cosa juzgada. No tiene potestad, habrá que ejecutarlo a juez de primera instancia, pero tiene autoridad. Por tanto, lo que se resuelva a bien mía o a mal mía es cosa juzgada. Entonces, ¿puedo ir luego a la vía judicial? A, como a mí no me ha gustado la solución del árbitro, pues ahora voy a la vía judicial. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque como esto tiene autoridad de cosa juzgada, si yo interpongo la vía procesal, se me excepcionaría una cuestión procesal que sería el de pendiente compromiso o el de pacto de arbitraje. No podría hacerlo. Y si no he iniciado la vía arbitral y me voy a la vía judicial, tampoco podría hacerlo, porque se me podría alegar la excepción de pendiente compromiso, que es el arbitral. No puedo. Entonces, si yo suscribo la vía arbitral, estoy enfocado a resolverlo en el arbitraje.
Lo entiendo, pero en caso de que yo no esté conforme con el resultado del arbitraje,
¿te fastidio?
No se puede llevar a ninguna otra instancia, así como en el tema del juzgado.
Recurrir el laudo. Puedes pedir la nulidad del laudo. La nulidad del laudo. Lo puedes pedir. Sí, al Tribunal Superior de Justicia. Lo puedes pedir. Pero, y si lo anulara, tendría por vicio de consentimiento o por lo que sea, se repetiría el proceso. Pero no vas a poder acudir a la vía judicial. Bueno, los elementos del proceso es el conjunto de derechos constitucionales de incidencia procesal que van a asistir a los sujetos procesales como consecuencia del derecho de acción. Y se origina mediante actos procesales creando situaciones procesales basados en principios de contradicción e igualdad. Esto forma parte del derecho de tutela judicial efectiva, del artículo 24, que hemos visto en la lección anterior. Para ir al proceso, a través del proceso, emprendemos o ejercemos nuestros derechos de acción, porque el proceso civil o lo motivas tú o no se motiva solo, no es como un penal. En el penal, en vez del derecho de acción, ¿cuál teníamos? El principio de legalidad o lo que es el principio acusatorio. En el proceso civil, o tú, que es el principio de dualidad de partes, el principio dispositivo, o tú pides, o nadie te va a dar nada. En cambio, en el penal, no. El penal puede iniciarse de oficio el procedimiento. El principio acusatorio solamente rige en la fase del juicio. Sin acusación, no puede haber juicio. Pero como ya sabéis, que el penal se divide en dos fases, la fase instructora y la fase de juicio, la fase instructora puede ir sola, sin que nadie lo ponga en marcha. Puede iniciarse el oficio, pero el plenario o juicio necesita de alguien que lo motive con un escrito de acusación. Bueno, pues el derecho de acción es eso, es mover el proceso. Los civiles se mueven con el derecho de acción de la parte, los penales se mueven también por la parte con una denuncia, con una querella, o también se puede menear o mover de oficio. En los derechos públicos, bueno, un delito público y oficio. Y luego tienen que haber unas situaciones que garanticen la contradicción y la igualdad de armas. La igualdad de armas, que es un, luego lo vemos adelante, es un principio inherente a la estructura del proceso. Igualdad de armas es que si yo voy con un abogado, tú tienes que tener la posibilidad de ir con abogado. Los dos nos tenemos que defender, los dos con cañones, o los dos con espadas, o los dos. No puede haber uno con un bate de béisbol y otro con un cañón. No quedaría efectivamente la igualdad de armas. Por tanto, si uno va con abogado, tiene que decirle a la otra parte que él va a ir con abogado. Porque si normalmente el demandante, si presenta su demanda con abogado, el demandador ya lo va a saber porque le llega. Pero si es un verbal de cuantía de hasta 2.000 euros, que no hace falta ir con abogado y procurador, el demandante va sin abogado, yo por ejemplo voy sin abogado, y el demandado cuando contesta, contesta con abogado y a mí nadie me dice nada de que va a ir con abogado, me presento en juicio con un abogado, o va con 10 y yo voy solo, no se respeta la igualdad de ambas. ¿Vale? Esto provoca pues que se vulnera el artículo 24 de la Constitución, lo que provoca nulidad de actuaciones y lo que provoca recurso a por vulnerar el artículo 24. Y el principio de contradicción. Yo tengo derecho a la defensa, o sea, el demandado tiene derecho a defenderse de los escritos o de los hechos que le repercute a la contraria. Por lo tanto, tiene que haber garantía de que se ha trasladado esa demanda para que pueda contestarla, esa denuncia para que se pueda poner, etc. Tiene que haber ese, o se tiene que garantizar ese principio de contradicción. Bueno, como notas esenciales del proceso, vemos una representación triangular, que eso viene en el primer tema, ¿vale? Había como un triángulo en el que arriba, en la arista de arriba, estaba el juez en una posición supraparte, y las dos aristas, en B, A, B y C, y en B y C, estarían las partes. Una representación triangular. Actor demandante, demandado, ¿eh? El actor es el demandante, denunciante en penal, querellante en penal, dependiendo de la parte actora, y la parte demanda. Bueno, la acción y los derechos constitucionales, eso se repite lo del tema anterior, el artículo 24. ¿Eh? ¿Lo veis? Juez imparcial, contradicción, igualdad de arma y acusatorio, el derecho al silencio y a no declarar contra uno mismo, derecho a utilizar prueba, a los recursos establecidos. Como derechos fundamentales que tienen incidencia dentro del proceso, vemos el principio y el más importante, el juez imparcial. Esa imparcialidad del juez se presupone que es una imparcialidad como objetiva o subjetiva. ¿El juez qué tiene que ser imparcial? Objetivo. Esa es la que se ha de presumir. Luego, ¿vale? Con respecto de las partes, si conoce a una o no conoce a otra, pues se tendrá que recusar o se tendrá que abstener. Pero en principio se resulta que es una. Se supone que el juez va a actuar dentro de los principios de sumisión a la ley y dentro de los principios de independencia. ¿No? Se presupone que ya es independiente, que no tiene ningún enlace ni con las partes ni con nada. Bueno, contradicción, igualdad de armas y acusatorio. El acusatorio es en el penal, que ya le hemos referido lo que es el principio acusatorio. ¿Alguien se debe responder a lo que es el principio acusatorio? Principio dispositivo, en cada procedimiento hay un principio que lo motiva. El principio que motiva el proceso. Estamos dentro de la elección del proceso. Pues hay algo que motiva que se inicie ese proceso. ¿El civil qué? El principio dispositivo, el de aportación de parte, ¿no? Justicia rogada, llámalo como quieras. Alguien tiene que pedir. En el penal está, no hay principio dispositivo, hay principio acusatorio. Alguien tiene que acusar. Pero como en el penal hay dos fases diferenciadas, lo que es la fase de la instrucción y la fase del juicio, ese acusatorio, ¿dónde se da? ¿En la instrucción o en el juicio? En el juicio. ¿Vale? En el juicio. ¿Por qué? Porque la instrucción puede iniciarse de oficio, en los derechos públicos. Bueno, y como derechos complementarios, bueno, derecho de la libertad y lo del domicilio, bueno, eso tampoco tiene que estar. Obligaciones procesales y posibilidades y cargas procesales es la pregunta que año sí y año también suele caer en el examen. ¿Qué es una obligación procesal? Una obligación es algo, como su palabra indica, que es obligatorio, que tiene que respetar las partes. Y que su incumplimiento puede acarrear algún perjuicio para el que lo incumpla. Por ejemplo, tienes que comparecer ante el juez cuando sea requerido. Si el juez me cita y yo no voy, dependiendo de lo que dice, puede ser acusado de desobediencia de autoridad judicial. Hay unas consecuencias de carácter grave. Veracidad y buena fe en el proceso. Si yo pongo un proceso con mentira, con tal, pues me puede caer una multa por actuar con mala fe procesal. Si yo voy al proceso, porque yo tengo un caso ahora en el que se vulnera la prueba, la modifica, ¿no? Se modifica un documento de prueba, pues eso es actuar con mala fe procesal. Es ocasionar hasta que pueda haber delito, porque actúas con mala fe dentro del proceso. Una cosa es que yo creo que tú me debes dinero o que tengamos duda sobre si eso es responsabilidad tuya o si es responsabilidad mía. Eso, para eso está el proceso. Pero el que yo me he pagado la deuda y yo vaya otra vez a reclamarte lo mismo, pues se puede articular como una mala fe procesal. Y una obligación es eso, pues, acudir cuando el juez me llama. Acudir de una manera veraz y de una manera legal, o sea, con buena fe. Colaborar con la justicia y cumplir con las resoluciones judiciales. Eso es una obligación procesal. Y lo que es una posibilidad es algo que la ley me permite hacer o no, pero que no pasa nada. Lo normal es que si la ley me permite, lo dije, tendría. Si la ley me permite proponer pruebas y no la propongo, pues peor para mí, pero no pasa nada, que puedo perder el juicio. Nada, pero bueno, es una cuestión, es una posibilidad, ¿eh? Es una oportunidad que se ofrece a la parte para obtener una ventaja, como por ejemplo, ya digo, proponer pruebas. Pero una carga sí que me va a llevar una consecuencia jurídica, no tan grave como una multa, como una obligación, pero sí una consecuencia que voy a tener que soportar, como por ejemplo, que me declaren rebelde. Y si me declaran rebelde, voy a tener la consecuencia de esa carga procesal, que sería que no me van a notificar nada más. No me voy a enterar del proceso. ¿Vale?
La ocultación de pruebas también sería
mala fe procesal. Bueno, claro, obviamente todo esto sí se entera, claro. Ocultación, ¿no? Pero bueno, ocultación de prueba es a sabiendas. Claro, cuando tú ocultas el dolo, a sabiendas de. Otra cosa es que no sepa que existía, que sería la argumentada, pero no sé qué existía. Pero bueno, eso ya sería actuar como profesor. Vale, ¿entendido lo que es obligación, cargo y posibilidad? Esto lo preguntan, ¿eh? Bueno, luego tenemos los aquí quería llegar. Y luego tenemos los presupuestos procesales. Bueno, eso es súper importantísimo, ya no solamente en la introducción al derecho, sino en el derecho procesal civil, penal, contencioso y laboral. ¿Cómo vamos a clasificar los presupuestos? Bueno, un presupuesto procesal que aquello que ha de cumplirse para que el proceso me lo puedan admitir y se pueda tramitar. Los principales, dentro de los presupuestos procesales, tenemos los presupuestos que son de presupuestos procesales del órgano jurisdiccional, del órgano judicial, presupuestos procesales de las partes y presupuestos procesales del objeto. En cada cosa se tienen que cumplir esos presupuestos. Esto lo preguntan mucho y ya no solamente a nivel de pregunta de examen, es a nivel de saber. Cuando pongamos una demanda que la estamos dirigiendo a un juez dotado de jurisdicción, a un juez dotado de competencia objetiva, a un juez que a la vez está dotado de competencia funcional y territorial. Esto ahora suena un poco a chino, pero es muy sencillo. Si yo tengo esta demanda, que voy a demandar a ti porque me den 50.000 euros, ¿eh? Entonces tengo que dirigir esta demanda, este proceso, que es esta demanda, con esta demanda, interpongo el proceso y a dónde la dirijo. Pues, primer presupuesto procesal, a un órgano que esté dotado de jurisdicción. ¿La presento a un juez o la presento en la panadería de enfrente? ¿O la presento a un tribunal extranjero? Tengo que saber que el órgano donde yo voy a presentarla tenga jurisdicción. Ley orgánica del Poder Judicial, si estoy en civil, me dirá quiénes tienen y en qué momentos tienen los jueces civiles de España jurisdicción. Penales, eso está todo en la ley orgánica de la persona. Pero el primer presupuesto procesal es este, la jurisdicción. Porque el que un juez dicte una sentencia sin estar dotado de jurisdicción, eso es nulo de peligro. Si yo pongo una demanda de arrendamiento de un piso que tengo en Ibiza, en Italia, a un juez español cuando competente era juez italiano, el juez de España ha podido conocerlo y dice, pues no cumple la sentencia. Porque eso es un derecho, el competente era el Italia. ¿Vale? Eso, ¿cómo lo veo? A través del convenio de Bruselas. Ahí me dice que cuando hay un elemento extranjero, que también lo mismo, te dice qué órgano jurisdiccional es competente. ¿Vale? Entonces ya, el primer presupuesto procesal del juez, ¿cuál es? La jurisdicción. Ese es el más importante. Segundo. Por ejemplo, ir dentro de la jurisdicción, ver si la persona a la que demando está, o mejor dicho, si la persona a la que demando es inmune a la jurisdicción. Porque si yo le mando a un cónsul o le mando al rey, estos son inmunes. Por mucho que yo le mando al juez, al rey, ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice una sentencia, es nula de pleno derecho, porque es inmune, tiene una inmunidad jurisdiccional, ¿vale? No que la inmunidad exclusiva o relativa. Eso es la jurisdicción, primer presupuesto más importante. Segundo presupuesto dentro del órgano judicial, la competencia. La competencia que se subdivide en competencia objetiva, territorial y funcional. Si yo ya sé que el juez de primera instancia de Palma, perdona, si yo sé que ya que los jueces de España tienen jurisdicción, ¿a qué juez tengo que mandar esa demanda de juicio verbal? A uno que tenga competencia objetiva por la materia o por la cualquiera. Tiene que tener competencia. Si yo mando esta demanda de juicio, esta demanda de reclamación de cantidad al Tribunal Superior de Justicia de lo civil, dirá, sí, yo tengo jurisdicción para conceder esto, pero no tengo competencia. Esto es competencia del juez de primera instancia. Si yo pongo esta demanda de, en vez de dinero, por responsabilidad de un administrador de una sociedad que es mercantil, y yo lo dirijo ante una primera instancia, y la primera instancia, sí, yo tengo jurisdicción, pero no tengo competencia objetiva, porque esto es materia de mercantil. Tengo que dirigir a los jueces de mercantil. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces, primer presupuesto procesal de la jurisdicción, del juez, la jurisdicción. Segundo, la competencia. Primer punto, objetiva. ¿Vale? Tenemos que dirigir la demanda a un órgano dotado de jurisdicción y de competencia objetiva para conocer del proceso. Bien. Eso está a juez de primera instancia. ¿Pero de dónde? ¿De Valencia, de Madrid, de Barcelona? Estamos con este criterio determinando la competencia territorial. Y para determinar la competencia territorial, me tendré que ir a la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 52, y me dispone ahí de unos fueros. Pues dependerá de lo que te esté reclamando y a quien le esté reclamando, y me dirá la ley. Pues el domicilio del demandado, o donde resida la mayor parte de bienes, o el juzgado de... Hay una lista, ¿no? Ahí están los fueros, se subdividen en fueros dispositivos y en fueros legales. Fueros dispositivos los que tuvimos podido acordar, y los legales los que establece el artículo 52. Pero me tengo que acoger a lo que diga el artículo 52, ver aquí, si estoy demandando a una persona física, tengo que demandar en tu domicilio, en los juzgados de tu domicilio. Pero si estoy demandando a una persona jurídica, pues la puedo demandar en otro sitio, local donde tenga mi parte. Por ejemplo, o si estoy demandando a persona física, pero sobre un arrendamiento, pues ya donde, como es un fuero legal imperativo, donde me dice la ley que tengo que poner la demanda, donde el juzgado donde radique el inmueble. Y las normas van cambiando en función de la persona a la que demando, objeto por el cual le estoy demandando. Eso lo tengo todo en el artículo 52 de la ley de juicio. ¿Entendido? Pues ya tengo la jurisdicción y la competencia objetiva y territorial. Y si quieres ser un poquito más técnico, digo, bueno, ¿y en qué fase está este proceso? ¿En fase declarativa? ¿En fase de ejecución? ¿O en fase de recurso? Eso sería la competencia justa. Si está conociendo el juez de primera instancia de esa demanda, descríbeme en ese contexto cómo sería, de cara a un caso práctico. Imagínate que el caso práctico es, Vicente ha demandado a José por una deuda de 50.000 euros ante el juez de primera instancia de su domicilio. Determine la competencia y la jurisdicción del órgano. ¿Cómo lo diría? El juez tiene jurisdicción para conocer del asunto, competencia que objetiva para conocer por materia ese asunto y competencia territorial, puesto que José es persona física que reside en Palma, ¿me entendéis? Hay que desgranarlo, pero es así de sencillo, no tiene. Entonces, los presupuestos del órgano judicial, ¿cuál sería? La jurisdicción y la competencia. La jurisdicción, capacidad de ese órgano para ejercer la función jurisdiccional, y la competencia, que puede ser de tipo objetiva, territorial y funcional. ¿Entendido? ¿Cuáles son los presupuestos de las partes? Para yo poder interponer esta demanda, ¿qué es necesario? Que yo tenga capacidad jurídica o capacidad para ser parte y capacidad procesal. Yo, si tú me das 50.000 euros, yo puedo demandarte a ti, sí, porque tengo capacidad para ser parte. Soy mayor de edad, persona física, mayor de edad, puedo. ¿Y mi hijo de 5 años podría hacerlo? ¿Tendría capacidad para ser parte? ¿Qué es capacidad para ser parte? Es que es un concepto que da esto. Otro, capacidad procesal es otro. La capacidad para ser parte se adquiere con el nacimiento, si cumples con los requisitos del artículo 30 del Código Civil. Vida independiente que sea desprendida enteramente del seno materno. ¿Vale? Es lo que se ha hecho. Artículo 30. Vale. Las personas jurídicas que estén legalmente constituidas. La masa patrimonial, el patrimonio separado de la empresa, bueno, todo en su contexto, ¿vale? Bien. Persona física. Tengo capacidad para ser parte. Pero capacidad procesal, es decir, la capacidad para ser parte es para ser titular de derecho y la capacidad procesal es esa capacidad para poder ejercerlo. Entonces, ¿yo puedo ejercer, interponer esa demanda? Sí, tengo capacidad para ser parte y capacidad procesal. Pero mi hijo de 5 años no, porque no tiene 18 años. Y la capacidad procesal, salvo que estés emancipado, o depende para qué, por ejemplo, para testar, con 16 puedes testar. Con 21 puedes adoptar. La capacidad procesal es gradual. Digamos, normalmente se ha entendido que con los 18 años ya tenemos capacidad suprema. Pues no, hasta los 21 no puedes adoptar. Si no, dentro de unos márgenes. Más de uno no puede tener más de unos años de adoptante y uno menos. O sea, tiene que estar dentro de un punto, ¿vale? La cuestión, que la capacidad para procesar es esa capacidad que tenemos para poder ejercer ante los tribunales nuestros derechos. Entonces,
siguiente con el ejemplo. La capacidad de ser parte.
Para ser parte,
también tendría que implicar que la deuda es con él, aunque fuera un chico.
No, eso es legitimación. Es otra cosa distinta. ¿Vale? Eso es la legitimación. Que la deuda sea contigo o sea con otro, se le da con la prueba y eso forma parte de la legitimación activa y pasiva. ¿Vale? La capacidad es la capacidad que yo tengo para poder ejercer esos derechos. Que me confiere la capacidad jurídica. Eso es un poco como en el Código Civil, capacidad jurídica y capacidad obra, ¿no? Pues aquí se llama de otra manera, capacidad para ser parte y capacidad procesal. Pero es lo mismo. Entonces, yo puedo poner esa demanda, sé que tengo capacidad para ser parte y sé que tengo capacidad procesal, pero ¿puedo poner la demanda? No, porque ahí me dice que cuando hay más de 2.000 euros me hace falta abogado y procurador. Por lo tanto, me faltaría una capacidad de postulado. ¿Me entiendes? Capacidad para ser parte, capacidad de postulación y luego tenemos la conducción procesal. Si yo voy a poner una demanda de paternidad, yo digo, mira, que tú eres mi padre. Basta que yo ponga una demanda pidiendo que una demanda de paternidad o de impugnación de la paternidad de que tú eres mi padre. No, tengo que aportar un principio de prueba a esa demanda. Y eso es lo que me da a mí esa conducción procesal. Es como un plus de legitimación. Y la ley dice, esos son los documentos especiales del artículo 266, que te dice la ley que si no aportas esos documentos, te van a inadmitir la demanda. Es lo que es la conducción procesal. Es el plus de legitimación. Porque el que la legitimación activa y la legitimación pasiva, es decir, el actor que demanda legitimación activa y el demandado que soporta legitimación pasiva, eso se va a ver en el juicio y se va a determinar en sentencia. En cambio, dará una sentencia que entrará en el fondo y tendrá efecto de cosas juzgadas. Mientras que, si tú no me aportas el documento de la demanda y no me acreditas tu conducción procesal o tu capacidad procesal o tu capacidad para ser parte, no te admito la demanda. O sea que los defectos de capacidad para ser parte, los defectos de la capacidad procesal, porque O ese niño es mi hijo o no mi hijo. O sea, no, o es, en el momento en el que se genera la obligación, o es mi hijo o no es mi hijo. Puedo subsanar el libro de familia, pero o es mi hijo o no es mi hijo. Y con la capacidad para ser parte, o estoy nacido o no estoy nacido. No es algo que se pueda subsanar. Por tanto, la capacidad para ser parte, o la capacidad para procesar, o la capacidad, sí, la capacidad para ser parte, no se pueden subsanar, son insubsanables, y la capacidad de postulación sí que es subsanable, porque yo pongo esto sin un abogado, me van a requerir para que en el día subsane. Pero si yo no subsano, ¿qué pasa? Que no me admiten la demanda. En cambio, la legitimación no es algo que se pueda subsanar o no, es algo que se va a ver en la prueba y es algo que se va a resolver en sentencia. ¿Entendido? Bien, y como presupuesto del objeto procesal, para que veas que todo tiene que cumplir con unos presupuestos. El juez, presupuesto de las partes y ahora los presupuestos del objeto. Es decir, si el procedimiento que hemos utilizado es el adecuado, si hay litispendencia, o si hay cosa juzgada, o si hay caducidad, o si hay prescripción. Si yo te estoy reclamando a ti los 50.000 euros, igual me dice, y te los he reclamado a través de un verbal, me dirá, pues el procedimiento no es adecuado, señoría, porque el procedimiento que tenía que haber utilizado es el ordinario, por cuantía, que es de más de 15.000. ¿Lo veis? Es el objeto, lo que yo estoy reclamando, que es la deuda, no estoy ajustando al procedimiento legalmente establecido. O si yo quiero ponerte un procedimiento de paternidad, en vez de poner un verbal de paternidad, cojo un juicio ordinario, porque estoy equivocando el procedimiento, o cojo un monitorio en vez de un cambiario, que el procedimiento no es el adecuado. Son presupuestos que ha de cumplir el objeto. ¿Lo entendéis? Otro, la litispendencia. ¿Qué es la litispendencia? Litispendencia, litis pendiente. A él le pongo la demanda de los 50.000 euros y toca en el juez de primera instancia número 8. Digo, esto lleva un retraso. Voy a volver a poner la demanda, a ver si me tocan los 4. Ya, mira, me ha tocado los 4. Pues he puesto dos veces la misma demanda, ¿no? La litispendencia tiene una triple identidad, igual que la cosa juzgada, porque es lo mismo. A ver, pero hay una diferencia que la litispendencia es que los dos están pendientes de tramitar y la cosa juzgada es cuando uno ya ha finalizado con cosa juzgada. Y si el procedimiento que yo he puesto está en la instancia 8, está en trámite y pongo otro nuevo y toca en el 4, tú tienes que alegar litispendencia. No se puede. Pero si lo hace, o sea, si yo, por ejemplo, a él lo demando en la instancia 8 y como me tarda mucho, lo pongo en tu juzgado en la instancia 4 y él dice, oye, pues si gente ya me ha demandado dos veces. En el segundo procedimiento tiene que alegar litispendencia. Te dice, oiga, ese procedimiento está pendiente de resolverse. Y entonces ese me lo archiva y me condenan en costa. ¿Vale? Pero si el primer procedimiento ya ha terminado y no me ha gustado la sentencia y pongo otro nuevo, él lo que tiene que alegar no es litispendencia, tiene que alegar cosas juzgadas. ¿Vale? Y son los presupuestos que ha de cumplir el objeto procesal. Y luego hay otros presupuestos que entrarían dentro ya de las excepciones que el demandado va a alegar en su contestación, como caducidad, por ejemplo, recursos ordinarios o comunicaciones y reclamaciones, pero dependiendo del tipo del procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto lo preguntan mucho. Bueno, ¿y cómo tratamos los presupuestos procesales? Como son presupuestos, se tienen que respetar. Y los del juez, los presupuestos del juez, lo que es la función de la competencia, se revisa de oficio por ellos, por el juez. Hay un trámite previo que es el letrado, el secretario, el que los examina. Si ve que la demanda presentada, el juez no tiene jurisdicción o no tiene competencia, da traslado al juez para que el juez resuelva por auto lo que considere. Si hay defectos que no se han subsanado, o defectos insubsanables, dará traslado al juez para que él inadmita. Porque el letrado nunca puede inadmitir nada. Solamente puede inadmitir procedimientos de su exclusiva competencia. Y solo están algunos de la jurisdicción voluntaria. Pero, de normal, el secretario no puede inadmitir nada. Si hay que inadmitir algún proceso, tiene que ser el juez, por ahora. Entonces, esos presupuestos se evalúan, se examinan, tanto de oficio por el juez, en cualquier momento del proceso, antes de sentencia. O bien por la parte, mediante la declinatoria. ¿Vale? Declinatoria de jurisdicción o declinatoria de competencia. Si yo pongo la demanda ante el juez de lo mercantil y el juez de lo mercantil no se entera que es civil, él, en la contestación, cuando llegue la demanda, principio de contradicción, cuando le llegue la demanda, para contestarla, en los 10 primeros días alegará declinatoria de falta de competencia objetiva. Diciendo que no tienes competencia tú, que tienes competencia cual en caso. ¿Vale? O sea, que se examina, o sea, se controla el examen que es de oficio por el juez en cualquier momento o por las partes mediante un instrumento que se llama declinatoria. ¿Vale? Vale, pues vamos a hacerlo hasta aquí. La semana que viene continuaremos con el objeto, qué es lo que se persigue, el objeto del proceso, lo que es el petito, lo que la demanda, ¿vale? Ahora vamos a hacer un caso práctico, ¿os parece? ¿Eh?
¿El examen al final los artículos lo pone?
Sí, te pone el artículo y el texto.
Vale, porque como he hecho ejemplo y no pone nada, no sabía...
No, no, es que aquí los ejemplos se pone el artículo solo, pero se supone que tienes que coger el código de leyes y mirar. Lo que dice el artículo 1. Y como no te dejan llevarlo, pues ahora lo que hace un examen ya, te ponen el texto. Vale, pues vamos a hacer alguno. Venga, vamos a hacer. Vale, el tema, por ejemplo, algo chulo. El tema 9, mismamente. Pues mira, en el tema 9, juegos y tribunales, el primero ya está resuelto. Mira, el segundo. En la página 83. ¿Vale? Página 83 nos habla de los órdenes jurisdiccionales. Y hay un texto súper largo que yo ni me lo voy a leer. Porque ya decimos que a veces para resolver el caso práctico no hace falta leerse el texto. Entonces, si puedo no leérmelo, eso queda. Nos dice, ¿en qué principio constitucional se asienta la base de la organización y funcionamiento de los tribunales? ¿Qué consecuencia tiene desde una vertiente interna la aplicación del mismo? Bueno, nos habla de los órdenes jurisdiccionales y el principio en el que se asienta la base de organización y funcionamiento, ¿cuál era? Principio de básico. Esto es texto puro y duro, ¿eh? ¿Cuál? No, te dice, ¿en qué principio constitucional se asienta la base de la organización y funcionamiento de los tribunales? Principio de unidad jurisdiccional. Principio de unidad de jurisdicción, principio de unidad jurisdiccional. De ordenación y de funcionamiento. Entonces, o pones esa palabrita o ya ni miras más. ¿Vale? Principio de ordenación es el principio de unidad. ¿Y qué consecuencia tiene de una vertiente interna? Esto, en la página... Esto es texto por el duda.
Por el contrario del caso, estamos en el.
La página 83. Bueno, ¿cuál sería su consecuencia? ¿Qué consecuencia tiene? Si lo miramos de una manera interna, ¿qué consecuencia tiene el principio de unidad jurisdiccional? Yo también, en los apuntes, yo también lo he puesto para hablar. ¿Qué puede contener esto? Pues que no puede haber jueces que actúen de una manera separada, que todo forma parte de una estructura piramidal a la cabeza del Supremo y que todo se basa en unas reglas de ámbito común. No hay ningún tribunal dentro del Poder Judicial que actúe, o sea, cada uno es independiente dentro de su función jurisdiccional. Cada uno es independiente, pero todos forman un bloque que es el Poder Judicial. ¿Vale? Sería algo así. ¿Eh? ¿De cuántos órdenes jurisdiccionales existen en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuántos órdenes? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Cuántos órdenes? El juez ya, si vamos al Supremo lo tenemos claro, sí. 5. Civil, penal, penal, contencioso, social y militar. Lo único que el militar forma parte, ojo, el militar forma parte, está dentro del principio de unidad jurisdiccional. Lo único que administra justicia en el ámbito estrictamente castrense, pero integra el principio de unidad jurisdiccional. ¿Vale? Tenemos 5. Orden civil, orden penal, contencioso laboral o social y militar. ¿No? Luego desarrolláis un poquito más. Dice, ¿de qué conocen los órganos del orden civil? ¿De qué conocen los órganos del orden civil? Dime. Conflictos intersubjetivos, ¿vale? ¿En materia de qué tipo? Pues civil y mercantil. Porque el mercantil no es un orden jurisdiccional. Forma, es un orden, si queremos ser más técnicos, podríamos decir, dentro del orden civil y de manera especializada, pues podría ser familia, podría ser juzgado de incapacidades, juzgado de desahucio, o sea, por, el orden, lo que viene en este caso es que, pese a que hay 5 órdenes, dentro de cada orden hay materias especializadas, pero que forman parte de ese orden. Dentro del orden civil tenemos los mercantiles, que están especializados en base a una ley. Tenemos los el orden de familia, o sea, los juzgados de familia, que están especializados en base a un acuerdo del Consejo, porque ha habido un informe de la Junta de Jueces aprobado en sala de gobierno. O sea, que la especialización de los juzgados se hace de dos maneras, o por acuerdo del Consejo o por ley. Lo de los mercantiles es una ley que crean los juzgados mercantiles. Pero los juzgados de familia se especializan por acuerdo del Consejo. ¿Vale? Pero forman parte del orden civil, jurisdiccional civil. Los juzgados que llevan el tema de incapacidades, que antes también, ahora como no hay, eran los que ahora, bueno, supongo que habrán cambiado un poco el tema de medidas de apoyo. Los de Granada, en Granada había uno que lleva especialidades de incapacidades, Madrid o Barcelona. Esas tres provincias sí que había juzgados especializados en esa materia. Ahora supongo que como ya no hay incapacidades, la han cambiado como juzgados especialistas en medidas de apoyo. Pues eso es otra materia civil, es otra materia que está dentro del orden judicial civil, pero especializada. ¿Lo entendéis? ¿Y los del orden penal? ¿De qué conocen? Y luego nos pregunta la siguiente pregunta. ¿Y los del orden penal? Los del orden penal conocen de todos aquellos procedimientos que por delito grave o delito menos grave o delito leve es conocedora esta jurisdicción. Y dentro de este orden penal también tenemos especialidades. Los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de menores y cada uno de ellos obviamente se encargan de encausar o de juzgar esos delitos. Los de menores, el tema de menores. Los de violencia de género, tema de violencia de la mujer. Los de... ¿qué más? Hay, los del tribunal del jurado, tema de delitos del tribunal del jurado. Que dentro del orden judicial penal también podemos encontrar, si buscamos, materias especializadas. ¿Vale? El juzgado de paz pinta mucho, porque pinta la base de la estructura del poder judicial. Como juzgado, forma parte del poder judicial, aunque sus jueces son legos. Y en materia civil, sí que tienen competencia objetiva para conocer de verbales de hasta 90 euros por cuantía, pero en penal ya no tienen competencia objetiva para conocer de nada, solamente conocen en penal a prevención o por delegación del inspector. O sea, no tienen competencia objetiva. Lo único que pueden hacer es, si se ha cometido un delito en el municipio de Calviá, que es juez de paz, pues el juez de paz lo único que puede hacer es acatar las órdenes que vengan de la instrucción de aquí, ¿vale? Y le dirá, cierra la zona, que no se acerque nadie, toma declaración a los que vean. Lo que le va diciendo, eso es por delegación o a prevención sería. Nadie me ha dicho nada, pero voy a bordear la zona, no voy a dejar que nadie pase, voy a asegurar las fuentes de prueba, voy a a ordenar la detención. Sí. Esas cosas. Pero esa prevención, por favor. ¿Vale? Bien, siguiente. ¿A qué materia se refiere el caso práctico? Vaya, hombre, nos vamos a tener que leer. ¿A qué materia se refiere el caso práctico? Nos dice... La ley 29, bueno, ya está. Pues si me está hablando de la ley 29/98 de la función contenciosa, se está refiriendo a una materia contenciosa administrativa. Una materia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Que si queremos desarrollarlo, pues... estos juzgados se crearon en el año 98 y se le atribuye todo el tema, conflictos de carácter social o sociales que esté vinculada la administración pública del Estado. Simplemente, si queremos poner algo más. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues esto es el tema de hoy. La semana que viene continuamos con el proceso, ¿vale? Terminaremos el proceso, los temas que nos falten. De todas maneras, todos esos temas, como es lo mismo que el año pasado, lo tenéis las grabaciones del año pasado, que las podéis escuchar, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en ese tema, igual hoy he ido un poquito más rápido, pero el año pasado igual fui más lento. Entonces, es conveniente que cogáis las grabaciones del año pasado, que están aquí en la plataforma de la facultad, y los FT, ¿vale? Bien, pues nada, ¿alguna pregunta en casa? Hasta luego. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.